Pues sí, me llamo María del Pilar Castaño Valencia. Nací en Bogotá. Estudié con monjas 14 años de mi vida y luego otros dos más, o sea, 16 años. No sé cómo estoy aquí sentada con tantas monjas, pero tuve muchas monjas. Vengo de una familia de bohemia, cultura y naturaleza. Mi padre se dedicó a enseñar y traer y compartir la música clásica en este país con la HJCK, emisora que estaría cumpliendo 74 años, pero pues papá se fue hace 8. Mi madre se dedicó a hacer denuncias en un programa que duró 30 años al aire que se llamó Naturalia. No creo que muy pocos de ustedes saben de qué estoy hablando, pero yo creo que hay algunos que sí se acuerdan de Naturalia. Y justamente ahora estoy tratando con mi hija mayor María López de revivir a Naturalia, porque creo que es el mejor momento, cuando veo arder esos montes y cuando veo lo que está pasando con los manglares y cuando veo la toxicidad de los mares y cuando una mujer va a comprar pescado y pide una bolsa plástica y el señor le contesta, está incluida señora dentro del pescado. Entonces nos damos cuenta que estamos muy mal. Esa soy yo, entonces cuando me oigan van a entender mi arraigo, no tanto por la moda, que es por lo cual se me reconoce, porque estudié periodismo y me especialicé en moda. Llevo 7 libros, el último sobre mi madre, que se llama Gloria en Colores, de Editorial Planeta, escrito con mi hija María también, para recordarle a la juventud que hay referentes colombianos, que es maravilloso que tengamos referentes internacionales, pero que los referentes colombianos sirven mucho para tanta niña que llene su mochila de sueños y que los realice. Para hablar de moda latinoamericana, que es para lo cual me invitaron hoy aquí, tenemos que ubicarnos en que no hay ninguna etapa de la era sin moda. La moda ha vestido la historia. No es posible entender la historia sin vestirla. Si cerramos los ojos y pensamos en cualquier personaje que nos llame la atención en la historia, inmediatamente viene vestido, vestido, desde Cristo, desde los fenicios. La túnica griega se la vimos a Jennifer Lawrence en los Globos de Oro, idéntica, de Dior en terciopelo, la túnica griega, o sea, la de la Venus de Milo. Esa estaba en los Globos de Oro, pero perfecta. Eso nos prueba la trascendencia de la indumentaria, el lenguaje de la indumentaria. Y si me preguntan qué es la moda, es justamente eso, comunicación. Todos ustedes hoy tuvieron con ustedes mismos esta mañana, de domingo, una ceremonia al escoger lo que se iban a poner. Ese gorro curúa que tienes puesto, te lo pusiste por mil razones. Esa balaca tuya de lentejuelas, por mil razones. O sea, todo tiene una comunicación para nosotros mismos y para el mundo exterior. ¿Qué hace esa comunicación? Empoderarnos, mandarnos a ese mundo exterior con una escafandra, protegernos o por lo menos hacernos sentir que estamos duales y vamos a comenzar con esa dualidad. A mí me conmueve enormemente hablar de nuestros mayores, hablar de nuestros maestros, hablar de nuestro legado y de nuestra identidad. Pero es que eso es lo que somos. Y yo les pido que no lo olviden nunca, que entendamos que cada mochila llega con la menstruación de una indígena, desde siempre. Cuando la niña empieza a menstruar, lo primero que le enseña a su madre es a tejer su primera mochila. Porque con esa mochila va a guardar las semillas que le van a dar la vida, el sustento, para ella y para su familia. Ahí le empieza a explicar. Después viene el chumbe, después viene la saya y por último el rebozo o la ruana, dependiendo del clima. Pero todo eso es un legado espiritual que viene del silencio, de los vientos, del agua. Las hijas del agua, espero que muchos de ustedes hayan podido disfrutar a Rubén Apanador. Las hijas del agua nos enseñan que el agua es todo para nosotros y para ellos. El aguacero. El aguacero era un dios, un espíritu. Cuando llegaba el aguacero a bañar las tierras, estaban vivos. Sin el aguacero no se respiraba. No había relaciones entre ellos. No se procreaban porque había un silencio en el ambiente que les prohibía les prohibía existir. Toda esa espiritualidad es de donde venimos. Entonces, para hacerles a ustedes un recuento, porque no puedo extenderme mucho, sé los minutos que tengo, tenemos que hacer un cronograma mental que es la prehispanidad en América Latina, ¿verdad? La conquista, la colonia, la independencia y la modernidad. ¿Cómo diablos voy a hacer eso en 45 minutos? Pues no, no es mucho, voy a correr. Soy un animal de televisión, entonces sé correr en eso. Pero voy a darles, es como contarles una historia para que justamente hoy para domingo sea como un cuento lúdico. Porque la fantasía en nuestros mayores existió y sigue existiendo siempre. Hoy en los andenes, ayer en los andenes de la calle 85, las veo con su telita y sus collares de chaquiras. ¿Cómo fantasean con sus collares? Esperando venderlos para darles el sustento a su, toda esa cantidad de muchachitos que tienen alrededor. Eso sigue. Y yo les pido que no haya indiferencia ante eso. Que no caminemos sobre esas indígenas que están en cada esquina, cada día más. Pero bueno, esta prehispanidad viene arraigada a lo primero, que fue la tejeduría. La tejeduría es milenaria, anteriorísima a la cerámica, que la gente no lo sabe. La gente asocia la orfebrería y la cerámica primero y no. Somos tejedores, nacimos tejedores. Lo primero que se hizo fue un telar. Y estoy hablándoles de miles de años antes de Cristo. Telas existentes en las cuevas peruanas, en las cuevas chilenas, pero sobre todo en Perú y en Uruguay, nos datan de 8.000 y 8.500 años antes de Cristo. ¿Por qué? Por los entierros, por las huacas, porque aprendieron a momificar, porque momificando se abrían estos entierros y se encontraban niños sacrificados, intactos, con sedas y con lana. Entonces la tejeduría era una, y sigue siendo además, una catarsis, una comunicación personal de las mujeres. Hoy en día en Colombia, más del 75% de los artesanos somos mujeres. Los hombres tejen, pero las que hacemos las artesanías somos las mujeres. Las que cortamos las palmas y las regamos y las hilamos somos las mujeres. Pero en ese tiempo era muy igual, los indígenas tejían por igual, hombres y mujeres. Eso se ha ido perdiendo a través del paso del tiempo. Entonces, al tejer se creó una civilización y una comunicación, y esa comunicación era el ecosistema real. McLuhan lo dijo en el 94, somos una aldea global, y somos una aldea global cada vez más, y desde ese tiempo las aldeas se diferenciaban por climas y por territorios. Lo que se hacía en las costas no tenía nada que ver con lo que se hacía en la montaña, pero sí había un hilo conductor, que era la tejeduría. Después empezó desde luego el trueque, porque el trueque era intercambiar productos que no se tenían en la montaña, que tenían en las costas. Los de la montaña no conocían una concha, después ya con los fósiles se fue, porque ustedes saben que las aguas fueron bajando, y hay montañas que eran agua y que estaban bajo el mar, pero las conchas eran muy apetecidas. Entonces, todo ese lenguaje de tejeduría era un lenguaje colorido, ¿inspirado en qué? En la fauna, en la flora, en los seres humanos y también en la dualidad. ¿Qué era la dualidad o qué sigue siendo la dualidad indígena? Ellos, ese plumaje, entre más alto era el plumaje, más importante era el humano que lo portaba. Los chamanes y los líderes de las tribus y de sus poblaciones para simular ser esos cóndores y esas águilas que ellos veían volar. Ellos querían ser murciélagos, querían ser renacuajos. Por eso ya más adelante en la orfebrería vemos tantas alas, tantos seres alados, porque ellos querían volar. Y desde luego con la coca y con el yajé volaban, volaban. Y esa espiritualidad sigue hasta nuestros días. Todo ese imaginario es muy importante que lo entendamos cada vez que usamos el primer accesorio que existió, que fue la mochila, y que sigue hasta nuestros días y que no tiene género. La mochila ha vestido a los indígenas por siempre, y ahora, gracias a Dios, nos viste a nosotros que seguimos siendo indígenas, mestizos, pero indígenas. Todo ese lenguaje lúdico y espiritual los mantuvo, pero quiero que se imaginen un silencio, que era como se trabajaba. Se oía el agua, se oían las aves, se escuchaban a los animales, se vestían de los animales que mataban para nutrirse, se adornaban con los dientes de esos animales, se adornaban con los pieles de los animales, se vestían con las plumas, eran cuarzos, chaquiras, conchas, semillas, y eso fue lo que encontraron los conquistadores. Unos oficios en algunas tribus muy adelantados, muy civilizados, en algunas tribus latinoamericanas, astronomía y matemática pura, algunas tribus muy adelantadas, otras no tanto, pero todos, para que nos ubiquemos, artesanos, manuales, ya había oficios, ya había legado, ya había comunicación, ya se vestían de una forma u otra. Llegan los españoles, llegan los extranjeros, pisan tierra nuestra. El indígena acostumbrado a sus cantos, a sus ritos, a sus danzas, a su mundo, entran unas aguas agredidas por unas barcazas de madera, pisan unas botas de cuero, miran unos pectorales de metal, suben más arriba y ven un pelo rizado, pero color maíz. Y el maíz era el dios, porque era el alimento. Entonces tenían el pelo color maíz, y tenían el pelo rizado, y tenían barba, y tenían ojos azules. Y venían montados a caballo y se bajaban de ese caballo. O sea que eran duales, dioses. Dioses. Y se arrodillaron ante los dioses. Nosotros oro, esmeraldas, plata, piedras preciosas. Ellos espejitos. Espejitos. Nosotros nunca habíamos visto un espejo en la vida. Lo demás es historia. Lo primero que hicieron los frailes fue vestirnos. Vestirnos con sus hayas. Con unas hayas que eran réplicas de las de ellos religiosas, blancas y negras de lana, cubriendo el busto de nuestras mujeres. A los hombres los dejaron un poco más tranquilos, pero también acabaron vistiéndolos también cuando les pusieron las cruces de madera. Una conversión absoluta al cristianismo. Hubo de todo, pero en la moda hubo un mestizaje absoluto porque ellos querían nuestros adornos y nosotros queríamos parecernos a ellos y entender un poco más. Puedo alargarme en el tema de la conquista, pero pues no vale la pena porque todos ustedes me imagino que conocen la historia. Entonces, lo interesante, porque se me ha pedido que hablemos de la moda latinoamericana, es lo que implicó el colorido nuestro transportado al antiguo mundo y los cortes radicales y la influencia del viejo mundo al nuevo mundo. Para los españoles esto era una tierra nueva, era una tierra incógnita, era una tierra que ellos no sabían dónde estaban al comienzo, si eran las Indias, de qué lado, si eran India o indios nuestros. Pero nosotros sí teníamos claro que el mundo iba a cambiar y que había cambiado. La tejeduría nuestra ha permanecido prácticamente intacta gracias a nuestros indios, sobre todo lo desde las alturas, y gracias a ese arraigo espiritual de una comunicación permanente. Pero ya cuando llegó la colonia, ya cuando se empezaron a construir pueblos y ciudades, ya cuando empezaron a llegar mujeres al Nuevo Mundo, las mujeres trajeron una invaluable influencia hasta nuestros días en la mujer nuestra. El pañolón, el rebozo, los faldones, el sombrero, los zapatos, las medias, el volumen. Y eso se empezó a mezclar entre nuestras gentes. Desde luego con categorías. La mujer del virreinato, la mujer de la alcurnia española, digámoslo así, era una mujer de trajes entallados con faldas sobre faldas y adornos y arandelas, y llegó el encaje, que nosotros no conocíamos. La mujer del campo nuestro agarró ese faldón y lo volvió un gran faldón negro que sigue hasta nuestros días, el sombrero de tapa pisada, que también el sombrero de tapa pisada que existe en Boyacá, y si miramos las fotos de, por ejemplo, el Cauca y nuestros indios Silvias, los vemos con la ruana, como la que yo llevo puesta, con este tejido que es Silvia de Popayán, y el sombrero bombín de España, el sombrero, para ubicarlos, de Charles Chaplin. Nuestros indios Silvias hasta hoy, 2024, siguen usando el sombrero bombín. Eso para darles una idea de lo que trascienden las culturas. Lo importante es entender cómo ese mestizaje, porque ya hablando de la colonia estamos hablando de África, y al llegar los esclavos africanos a construir esas aldeas, esos muelles, esas ciudades, llegó el peinado africano. Y el peinado africano, el trenzado africano, ellos se tejían los mapas, los esclavos en la cabeza, hombres y mujeres, no sé qué tantos de ustedes han leído Americana, para entender el tema del tejido africano para poder escapar. Se tejían caminos y salidas, montañas, cordilleras y ríos en la cabellera para poder llevar en la cabeza el escapismo, la libertad, llegar a ser algún día libres de cadenas y de yugos. Pero todo este tema, si nos vamos a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Perú, está toda la tejeduría. Si nos venimos a Colombia, están las sedas en Risaralda. Está el fique y la iraca, que es lo que ha hecho una gran tejeduría. Nuestros precolombinos usaban los hombres tutús de iraca, maravillosos, los hombres y las mujeres, y las danzas y las ceremonias eran con faldones de iraca, y aún existen. Y si nos vamos a la planicie, pues también seguimos con una cantidad de mezclas de texturas maravillosas. Y todos los colorantes habidos y por haber. La cebolla, que existió desde siempre, la cebolla era la gran tintura, la cebolla roja. El achote era la gran tintura. La baba que sacaban del mar, de unas especies de babosas, de animales marinos, que ponían esa baba al sol para que saliera ese morado, que era el tinte de los jerarcas, porque era demasiado caro, y solamente se podían teñir telas, muy pocas telas, que eran las que vendían, y se vendían y usaban los jerarcas. Entonces, lo interesante es que entendamos que hay un gran margen de arraigo ancestral, de mayorazgo, de identidad, que permanece hasta nuestros días, que por más conquista y colonia, nunca nos lo quitaron, pero nos lo disminuyeron. ¿Por qué? Hoy en día, hoy, las siembras de coca han limitado en hectáreas y hectáreas y hectáreas las siembras de la palma de iraca, por ejemplo. Porque es mejor negocio. Entonces, pero no vamos a entrar en ese tema. Es para que entiendan un poco el recorrido de la moda, cómo la moda sigue siendo una entidad y un dinamismo que mantiene millones de personas. Llegó la independencia. Y con la independencia viene todo el tema bélico, sacude de tal manera que todo vale. La independencia es como el cambio de milenio en la moda. Cuando cambió el milenio, cuando llegó el siglo XXI, todo cambió en la moda. No hay formas, no hay estilos, todo vale. En la independencia fue lo mismo. Y si ustedes se remontan a las revoluciones, pasa exactamente lo mismo. Nada ha cambiado más la historia de Francia que la Revolución Francesa. Nada ha cambiado más la historia de Rusia que la Revolución Rusa. Y nada ha cambiado más la historia de Europa que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todo a nivel indumentaria. Entonces, cuando llegó la independencia, se abrieron, se rompieron las camisas, cayeron los bombachos, cambiaron las túnicas, desaparecieron las capas, entraron las casacas militares, pero irónicamente entraron a usarlas sobre pantalones de algodón y de lino. Hubo ese intercambio humorístico de ya somos lo que ellos se fueron y ya se fueron. Entonces, eso en la moda es muy importante porque ese eclecticismo vale muchísimo la pena hasta nuestros días. Ya andaban descalzos otra vez y llegó otra vez el alpargate, pero no era obligado usarlo porque ya se podía caminar libremente y ya los asentamientos fueron diferentes hasta nuestros días. ¿Qué nos queda de todo esto? El regreso a la sostenibilidad, a la espiritualidad en la moda, a los mensajes verdaderos en la moda, porque la revolución industrial cambió todo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque antes la moda se hacía en casa como desde los inicios en las montañas y en nuestras cordilleras, pero cuando llegó la máquina Singer, llegó la industrialización y con la industrialización llegaron las fábricas. Y con las fábricas, desde luego, llegó el empleo, pero llegó la moda múltiple. En Colombia llegó Coltejer a comienzos del siglo XX y la siguió Fabricato y la siguieron las demás empresas. Enca, Celanese, Lafayette, Pat Primo, todo lo que tenemos hasta nuestros días. Pero produciendo grandes cantidades, produciendo toxicidad en las aguas, produciendo erosión en las tierras, produciendo emanación de gases, produciendo todo lo que vemos ahora. ¿En qué estamos? En un regreso. Tenemos la obligación de volver a nuestros ancestros, de volver a las comunidades. ¿Qué se ha hecho? Maravillas. Artesanías de Colombia, maravillas. Identidad Colombia, maravillas. Lina Moreno de Uribe, primera dama en su momento, maravillas. Rescatando comunas irrescatables, oyendo gente que no tenía visibilidad, dándole empleo y produciendo. En esa época, Álvaro Uribe, 2000, díganme, 2, 3, 4, dándole visibilidad a esta gente. En esa época, 360 artesanas. Hoy, millones de artesanas y artesanos en el territorio nacional. Pero necesitan al Estado, necesitan dinero, necesitan visualización y necesitan financiación. Pero ¿qué necesitamos hoy? Momentos como estos, en que quede una semillita sembrada de que no podemos seguir igual, de que el planeta no aguanta un trapo más, de que lo que usemos sea reusable millones de veces en nuestro armario, de que de verdad la ropa se herede, de que nuestros hijos usen lo de las mamás. Y así, y así, y así, como en el viejo mundo, porque allá sí entendieron eso hace mucho tiempo. Tenemos que entender que estamos en el país, segundo país más biodiverso del mundo, y que estamos heridos de muerte. No es un tema de naturalia, no es un tema de titulares de periódicos. Es tan impresionante, tan contundente, tan superlativa la moda, que es mucho más diciente una foto de moda en un periódico en primera página que un titular. Porque la moda es la que refleja la sociedad que se está viviendo. La moda es un sistema y es un poema y es un tema político. El que me diga a mí que la moda es una pasarela, pues yo lo ahorco. Porque resulta que la pasarela son 12 minutos de una ópera prima que sí cuentan la historia de un diseñador, que sí es el sacrificio de un ser humano que ha invertido, pero que no es. La moda es una generación de empleo, de madres cabezas de familia, un tejido de red social, de madres que educan a sus hijos con su producido. Es de verdad una fuerza, un dinamismo que tenemos que sostener y alimentar, pero con el legado de nuestros ancestros. Tenemos la responsabilidad de llevar a Colombia encima, de amar la marquilla hecha en Colombia, de dar una guerra frontal al contrabando, de entender que el plástico no puede existir, de darnos cuenta que sí tenemos que usar hilos de tercera y segunda y cuarta generación, que la moda tiene que, que lo que usemos se tiene que degradar en un año, no en 200, porque es que eso es lo que está pasando con los sintéticos. Adquirir esa conciencia. Entonces, para entenderlo, es importantísima esta invitación, Juli y Pedro, hablar de nuestros mayores, de ese silencio, de lo que se llama en inglés slow fashion, de pedalear. Yo vengo de una abuela costurera que pedaleó 98 años de su vida. Murió a los 104, pero ya a los 98 no veía el hilo negro para enhebrar. Pero hasta los 98 enhebraba. Entonces, ella me crió. Entonces, yo sí entiendo intravenoso el tema de los retales. Claro que se puede coser con retal. Claro que se puede hacer esas colchas maravillosas que nos trajeron las nannies, nonas norteamericanas en el sur de los Estados Unidos. Remontarnos a la Revolución Mexicana, a esas Adelitas. O si no quieren irse hasta México, vámonos al páramo de las papas. Cuando Bolívar vuelto nada, con unos soldados boyacenses vueltos nada. Ahí arriba del puente de Boyacá. Tenía que ganar, pero estaban demasiado tullidos, no podían moverse, malnutridos. Virgencita de los Tiestecitos, ayúdame. Y la Virgencita de los Tiestecitos le mandó lo que serían el Perú cholitas y en Bolivia cholitas, lo que serían México chinas poblanas, lo que era en Boyacá, mujeres campesinas de Boyacá. Se quitaron sus faldones, se las pusieron a los soldados como capas, hay otros que literalmente se las pusieron como faldas y bajaron, y ganaron la batalla de Boyacá. Eso es verdad. No les voy a decir que la ganaron por las faldas, pero ayudó. Ayudó. Porque resulta que una prenda es mágica. Una prenda es seducción. Una prenda es lo que eliges para decir sí o para proponer, o para tu primera entrevista de trabajo, o para dominar en una empresa. Lo que te viste una indumentaria para que te respeten, para que te dé credibilidad. Yo no les voy a decir que es necesario para existir, pero ayuda. Ayuda mucho. Jamás me habría puesto yo algo distinto que esta chaqueta de los indios Silvia hoy para ustedes. Jamás habría dejado de ponerme este broche de mi madre, precolombino. Todo tiene que ver con una comunicación visual. Entonces yo lógicamente ya me extendí, aquí seguiría, me imagino que tienen preguntas, pero por favor entendamos que la moda es un tema muy frágil, muy serio, para que de verdad sigamos inconscientes comprando por comprar, sin entender que este es el único planeta que tenemos. Además, el único planeta que tiene chocolate. Muchas gracias.